Bolívar y la situación social en América. Cuando por fin entra el Libertador al Cusco, hondadamente impresionado por el formidable espectáculo de la naturaleza, en el medio de la cual parecían languidecer las ruinas de una civilización centenaria y un pueblo oprimido que durante siglos ponía a sus pies las cadenas y le mostraba las dolorosas huellas de su esclavitud, Bolívar asumió con más emoción que nunca su papel de libertador de los americanos. Convencido de que el funcionamiento de la opresión que sufrían los indios residía en el inexplicable derecho de las clases privilegiadas de fijar a voluntad las condiciones del trabajo, cuando aquellos carecían de todo recurso y apelación, dictó la inmortal orden, cuyo texto transcribimos. Los jornales de los trabajadores de minas, obrajes y haciendas deberán satisfacerse según el precio que contrataron en dinero contante, sin obligarles a recibir especies contra su voluntad y a los precios que no sean los corrientes de la plaza. Se prohíbe a los prefectos, intendentes, gobernadores y jueces, a los prelados, curas y sus tenientes, hacendados, dueños de minas y obrajes, que puedan emplear a los indígenas contra su voluntad en faenas, séptimas, mitas, pongueajes y otra clase de servicios domésticos y usuales. Nadie puede exigir un servicio personal sin que preceda un libre contrato del precio del trabajo. El cumplimiento de estos preceptos queda a cargo de los intendentes, gobernadores y diputados de minas, debiendo los párrocos solicitar la intervención de estos funcionarios. Cualquier falta u omisión en el cumplimiento de estas disposiciones produce acción popular y da lugar al respectivo juicio de residencia. No puede, pues, extrañarnos que cuando en aquellos días se acentuaba el odio de la aristocracia peruana contra el Zambo, como calificaban a Bolívar, se produjera también en el alma de los indios espontáneo impulso de devoción hacia su libertador, devoción que había de adquirir en el curso de su viaje a lo largo de la sierra peruana, aspectos de emoción casi religiosa, cuyas manifestaciones llegaron muy hondo al alma de Bolívar y despertaron en él sentimientos de honda fraternidad por aquellas gentes oprimidas. Sobre la situación en Colombia, su amigo Perú de la Croix, Diario de Bucaramanga, nos dice: aquellas noticias condujeron a Bolívar a repetir lo que le he oído decir varias veces, a saber, probar el estado de esclavitud en que se hallaba el pueblo, probar que está no solo bajo el yugo de los alcaldes y curas de las parroquias, sino también el de los 3 o 4 magnates que hay en cada una de ellas, que en las ciudades es lo mismo, con la diferencia que los amos son mucho más numerosos, porque aumentan con muchos clérigos y doctores. Que la libertad y las garantías son solo para aquellos hombres y para los ricos, y nunca para los pueblos cuya esclavitud es peor que la de los mismos indios, que esclavos eran bajo la constitución de Cúcuta y esclavos quedarían bajo la constitución más liberal. Que en Colombia hay una aristocracia de rangos, de empleos y de riqueza, equivalente por su influjo, por sus pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de títulos y de nacimiento más despótica de Europa. Que en aquella aristocracia entran también los clérigos, los doctores, los abogados, los militares y los demagogos. Pues, aunque hablan de libertad y de garantías, es para ellos solos, para las que las quieren y no para el pueblo, que según ellos deben continuar bajo su opresión. Quieren la igualdad para elevarse y ser iguales con los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad. A estos los quieren considerar siempre como sus siervos, a pesar de sus alardes de demagogia y liberalismo. Tomado de Indalecio Liébano Aguirre. Ediciones de la Presidencia de la República, 1988.
La senda final.